Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos, revueltos con los ingredientes de la pelea a voto limpio que se viene en el Senado para un cargo en la Corte Constitucional. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 25 de agosto. Los tres candidatos para ocupar el último puesto que quedará libre en la Corte Constitucional tienen unos 8 días para hacer lobby con un centenar de senadores para ganar la elección del próximo miércoles 3 de septiembre. Hasta hace muy poco, el candidato que se daba como ganador era Carlos Camargo. Tiene familia en el Senado, es amigo de todos los políticos y les dio puestos a los magistrados que lo ternaron. Pero el gobierno y la U no se van a quedar quietos. Esta alianza improbable puede voltear las cuentas y mostrar la capacidad que tiene el gobierno en este último tramo del Congreso en el Senado, una plaza que siempre le ha sido muy difícil. Hoy hablamos del lobby, de los puestos y de cómo se van a mover las bancadas. Gerson Ortiz es los ojos y oídos de La Silla en el Congreso. Gracias por volver por acá.
Gracias, Tatiana. Buenos días. ¿Qué tal todo?
Todo bien. Quedan unos 10 días, 8 o 10 días para hacer lobby en el Congreso. ¿Cómo funciona? ¿Qué tanto pueden hacer los ternados en este poquito tiempo?
Esta es la semana de la campaña pura y dura, Tatiana. Tintos, reuniones, llamadas, cartas, mensajes, etc. Los senadores se vuelven a sentir importantes esta semana. Porque recordemos, en Colombia los 9 magistrados de la Corte Constitucional son elegidos por el Senado de la República. En este caso van a elegir de una terna de línea conservadora que mandó la Corte Suprema de Justicia. Entonces, Carlos Camargo, María Patricia Valante y Jaime Tobar, los ternados, van a estar en modo campaña. El número mágico, Tatiana, aquí para los tres es 53 votos, que es la mitad más uno de los senadores. Podrían ser 52 porque Marcos Pineda, que es un senador conservador, debe declararse impedido porque es cuñado de Carlos Camargo. Inclusive pueden ser 51 si de aquí a allá no se ha posesionado María Angélica Guerra, que es la que va a reemplazar la curul del asesinado Miguel Uribe. O incluso pueden ser 50 votos porque hay 2 senadores de Cambio Radical que están suspendidos y tienen dudas de si pueden votar o no. Entonces, lo que vamos a ver es, desde esta semana hasta el próximo miércoles, es ver a gente que ha estado toda la vida ligada a la rama judicial volviéndose manzanilla para hacer campaña política. Camargo tiene más cancha porque ya fue defensor del pueblo, fue magistrado del Consejo Nacional Electoral, de la Federación Nacional de Departamentos, y él puede buscar a sus conocidos. En el directorio del teléfono seguramente tiene todos los números de los senadores.
Literal.
Jaime Tobar ya ha hecho el ejercicio con el apoyo de Cambio Radical. Él ya estuvo en una terna pasada, aunque parece por ahora que va a ser el convidado de piedra porque no tiene muchos votos. Y la que entra más primípara, y la que vamos a seguirle la pista estos días, es María Patricia Valanta, quien toda su vida ha hecho su carrera en la rama judicial del Valle.
Camargo iba con toda desde que fue defensor del pueblo a buscar este cargo, ¿no? Él ya tenía en cuenta que no podía quedar inhabilitado, entonces renuncia meses antes de terminar su periodo en la defensoría, les dio puestos a familiares de 9 magistrados que lo ternaron en la Corte Suprema de Justicia, como reveló una investigación de La Silla Vacía, y como dices, él tiene en su directorio a medio Congreso. En el Senado, ¿cómo ven esta movida que él ya venía anticipando desde antes de renunciar a la defensoría?
Si la elección todavía no hubiera sido la semana pasada, Camargo ya estaba elegido magistrado de la Corte Constitucional. Ya anticipaban en el Senado todo eso porque Camargo, digamos, sigue la línea de otros políticos que cruzan de una rama a otra rama, siendo amigos de todos. Le pongo el ejemplo de Gregorio Hash,
secretario del Senado y ahora procurador.
Amigo de todos. Carlos Felipe Córdoba, Pipe Córdoba.
El contralor, claro.
Que ahora es precandidato presidencial. Entonces, a Camargo no le queda nada difícil ese salto porque él ya representó, por ejemplo, al Centro Democrático y al Partido Conservador en el Consejo Nacional Electoral. Fue quien archivó, de hecho, la investigación de Óscar Iván Zuluaga por Odebrecht. Pasó por la Federación Nacional de Departamentos, donde se sentó con todos los gobernadores del país, y de ahí dio el salto a defensor del pueblo, ternado y apoyado por Iván Duque.
Sí.
Ahora tiene de jefe de campaña en el Senado a Efraín Cepeda.
Nada más ni nada
opositor,
menos.
Y su cuñado pues está en la bancada conservadora, su suegra es la baronesa electoral de Córdoba, Nora García. Mejor dicho, más go y político para dónde.
Lo veían entonces tan fuerte que fue por eso que Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle, casi dueña del partido de la U, entra a apoyar a su coterránea, María Patricia Valanta.
En esa ecuación aparece entonces el partido de la U a patear el tablero. La abogada María Patricia Valanta consiguió ese respaldo de Dilian Francisca Toro básicamente por el tema regional, las dos son del Valle. Dilian Francisca Toro es importante en esta ecuación porque ella es la que manda en el partido de la U. Es la madrina política de una de las codirectoras, que es Clara Luz Roldán, y es la mayor electora de ese partido. Así las cosas, la U quiere tener una incidencia en el Senado y digamos que en estas conversaciones nacionales de poner magistrado, y es que si lo logra, pues apadrina a Valanta. En medio de todo eso, Tatiana, también hay que decir que hay una pelea casi que personal, y es que el otro codirector de la U, que es Alexander Vega, el exregistrador, no quiere a Carlos Camargo.
Ah, bueno.
Los dos fueron compañeros en el CNE y salieron peleados. Entonces, ese es otro incentivo para que la U no apoye a Camargo, sino que entre de frente con Valanta. Entonces, si Valanta logra el respaldo de la U, que son 10 senadores, mal contados, eso ya le da un caso importante para empezar a pelear.
¿Cómo se va a mover el gobierno y cómo está metido en esta elección? Lo digo porque esta es la última elección que va a ser el Senado de un magistrado de la Corte Constitucional. El siguiente sale hasta 2028. Durante estas últimas elecciones, el gobierno, el guiño del gobierno ha sido clave.
Sí, si no, también preguntémosle cómo ganó el hash. Esta técnica de decirlo, Tatiana, es enviada por la Corte Suprema de Justicia, no por el presidente, entonces hay que dejar eso claro, pero el gobierno sí tiene que incidir y tenemos informaciones de que lo está haciendo.
Mm.
Desde la Casa de Nariño ya dieron la instrucción de que hay que apoyar a la candidata Valanta, porque es mujer, porque es afro y simbólicamente le sirve a Petro mostrar que apoyó a la que puede ser la primera mujer afro en la Corte Constitucional en todos estos años que llevamos desde la Constitución de 1991. Esto de paso le da un golpe a la oposición, que es la que está impulsando a Carlos Camargo. El ministro del Interior, Armando Benetti, está haciendo la tarea con los amigos del gobierno y en el pacto, de hecho, ya los senadores están pidiéndole a sus colegas que por favor le colaboren con el voto de Valanta. Entonces, si se une la U y el gobierno de frente, puede repetirse un poco la escena de noviembre del 2024, que lo hablamos aquí, en la que hubo un empate en una elección para la Corte Constitucional. Porque Camargo ya en estas cuentas de servilleta tendría unos 13 conservadores, 13 del Centro Democrático, 10 de Cambio Radical, 8 liberales, inclusive los cristianos, casi bordeando los 50 votos, y Valanta a unos 8 de la U, los 25 del Pacto, 10 del Verde y la ASI, unos 5 liberales, puede picar entre conservadores y Cambio Radical, cerca a los 50, así más o menos están las cuentas a 8 días de las elecciones.
Gerson, ¿se podría leer como un avance en las relaciones entre el Senado y el gobierno que eventualmente gane como magistrada María Patricia Valanta? ¿Esto destrabaría otros debates y votaciones que se vienen este semestre, como por ejemplo el presupuesto que está bien enredado?
Estas votaciones son muy circunstanciales y de coyuntura, no hay que leerlas como un todo, Tatiana. Porque, por ejemplo, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Tora, tiene dos senadores clave en comisiones económicas y en la séptima, que es donde se definen los temas de presupuesto y de salud. Son Norma Hurtado y Juan Carlos Garcés, y hay que decirlos que los dos no le caminan a las iniciativas del gobierno.
Uh-huh.
Entonces no es que por inercia vayan a terminar siendo alianzas para posterior. Además, el gobierno, con el método Benedetti, ha mostrado que tiene otra manera de negociar sus mayorías para pasar este tipo de proyectos. Lo que sí puede mostrar una eventual elección de Valanta es un mensaje simbólico de la mujer afro en la corte.
Claro.
¿Eh? Y en cierta manera golpear esta idea que han criticado organizaciones sociales de la cooptación que hay en las cortes, pues por todo lo que hizo Camargo, ¿no? Que puede darles puestos a los magistrados que después lo ternaron.
Mm.
Igual, si el gobierno logra movilizar a sus aliados, que son entre 40 y 45, muestra cierto margen de maniobra para lo que se viene, que es la discusión del presupuesto, que aquí vamos a estar, la reforma tributaria y sacar los últimos dos debates de la reforma a la salud. Para todos esos temas, sí o sí va a necesitar del Senado, y esa es otra discusión, pero por eso esto hay que leerlos de martes a martes.
Y martes a martes nos vamos a seguir escuchando. Las historias de la silla vacía que utilizamos para armar este huevo las va a encontrar en las notas del episodio. Gerson, gracias por volver por acá.
Gracias, Tatiana, por la invitación.
Esta semana se definen muchas más precandidaturas presidenciales, se calienta más la discusión del presupuesto de la que hablábamos y habrá movidas en la paz total. Todo esto y más va a estar en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y en el canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.